Ciales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1.
La brújula de Cantabria, María Gómez, Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El socialismo cántabro despide a su fundador. En el Parlamento de Cantabria, en el patio del Parlamento, está instalada la capilla ardiente de Jaime Blanco, político fundamental del PSOE en Cantabria, que fundó con la llegada de la democracia, clave en la conformación de la autonomía y protagonista en los años más turbulentos de la política regional cuando presidió aquel gobierno de gestión, tras la moción de censura que apartó a Ormachea del poder y diseñado para gobernar los 6 meses que restaban hasta que llegaran las elecciones. Celebrados aquellos comicios, cosas de la política, las ganó el Partido Socialista de Blanco, pero el PP de entonces volvió a pactar con Ormachea. Fue uno de los momentos más visibles de su ejercicio político, que fue amplio durante 25 años, como secretario general del partido, diputado y senador por Cantabria. Esta tarde vamos a recordar su figura en nuestra tertulia de análisis político con periodistas, alguno de aquella época. Será después de las noticias y del tiempo, que nos acerca ya la previsión. Carlos Asensio, desde la Agencia de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes en el noreste de Cantabria por la mañana, con acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También posibles tormentas y precipitaciones en forma de nieve por encima de los 1.400 a 1.600 metros en Liébana. Se intensificará también el viento del oeste y noroeste en el litoral, con olas que pueden superar los 7 metros ya, y tendremos un descenso notable de las temperaturas máximas en el sur. 11 grados tendremos en Reynosa, 15 en Potes, 16 en Los Corrales de Buelna, 17 en Camargo, Laredo y Azas de Cesto, también en Torrelavega, 18 en Santander y también en Castro Urdiales.
Día de luto oficial en la comunidad. La capilla ardiente de Jaime Blanco quedaba instalada desde primera hora de la tarde en el patio del Parlamento para despedir a un político fundamental en la historia del socialismo en la región, del que los partidos destacan la entrega a sus ideas progresistas, su creencia en el diálogo o el papel que tuvo en la transición. De su trayectoria hablábamos esta mañana en Más de Uno Cantabria con Alfonso Guerra, amigo y compañero en el partido desde el inicio de la transición política. También recogíamos el testimonio de Pablo Zuloaga, Miguel Ángel Revilla y María José Sáez de Buruaga.
Un gran tipo, un hombre fantástico. Una suerte haber convivido con él. Yo he vivido con él tantas cosas. Todas ellas me mueven a sentir aprecio, melancolía por la ausencia que voy a sentir de él, y gratitud y admiración.
Abrió camino al Partido Socialista de Cantabria y él cosechó el mejor resultado electoral del Partido Socialista de Cantabria. Él defendió, como nadie me atrevería a decir hoy, los valores del Partido Socialista desde las instituciones.
Yo creo que hay que recordarle como un hombre entregado absolutamente a sus ideas y a poner en marcha en Cantabria esas ideas, en un partido en el que ha militado siempre con una fidelidad absoluta.
Jaime Blanco encarnaba el socialismo moderado y pragmático, y yo le recordaré siempre pues como un hombre y un político de altura. Lo era, inteligente y amable, de sólidas convicciones, que siempre supo, que siempre fue capaz de poner los puntos sobre las íes.
No han cesado los testimonios de pésame a lo largo de toda la jornada, como el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de las redes. Testimonios que hacían llegar muchas de las personas de la élite socialista a través, precisamente, de las redes sociales. Lo resume Alicia Real.
Pedro Sánchez expresa su tristeza a través de Twitter, donde ha agradecido el compromiso, la lucha y la sensatez de Jaime Blanco. Las condolencias han llegado en esta red social de los socialistas del Senado a través de su portavoz Ander Gil o de Juan Fernando López Aguilar, que mantiene que fue una figura determinante para constituir la inmunidad parlamentaria. También ha escrito aquí Eva Díaz Tezanos, ex vicepresidenta cántabra, del que destaca que fue una persona que supo escuchar y enseñar. Las presidentas del Congreso y del Senado, compañeros de partido que compartieron momentos en ambas instituciones, o compañeros de Cantabria, como Cristina Pereda, también han querido utilizar otra red social, Facebook, en la que ha escrito que espera que las memorias que estaba escribiendo en la biblioteca del Parlamento de Cantabria hasta que su enfermedad se agudizó se completen para dejar constancia de la historia de la que él ha formado parte.
Como les decíamos, fue presidente durante 6 meses en el llamado gobierno de gestión que concentró a todos los partidos políticos tras una moción de censura a Ormachean. Ganó las elecciones autonómicas, corría el año 1991, pero sin embargo no volvió a la presidencia porque el PP volvió a pactar con Ormachea. Nacido en Santander en 1944, sin embargo fue durante su formación como médico en Sevilla cuando se codeó con la élite socialista durante la transición y comenzó su relación de amistad con Alfonso Guerra. Volvió a Cantabria, donde lideró la creación del PSC-PSOE como su primer afiliado. Tenía el número uno en el carnet. Fue secretario general durante 25 años, un tiempo en el que ocupó la presidencia cántabra y estuvo también en las Cortes como diputado por Cantabria en 5 legislaturas y 3 como senador. La capilla ardiente de Jaime Blanco permanecerá abierta hasta las 9 de la noche en el patio central del Parlamento de Cantabria y mañana de 9 a 11 de la mañana. 7 de la tarde, 14 minutos, vamos ya con los datos de la pandemia. Han bajado los casos. En las últimas horas se han registrado 95 positivos nuevos. Hay 61 personas hospitalizadas, 9 están en la UCI. Se mantienen los 24 activos entre el personal sanitario. En cuanto a los colegios, 3 nuevos positivos que obligan a cerrar aulas. 2 en primaria, en los colegios Verdemar y Marina de Cudello en Ruballo, y el tercer aula clausurado corresponde a la Escuela Técnica de FP de la calle Hernán Cortés de Santander. En general, las cifras de la pandemia son mejores, pero el vicepresidente Pablo Zuloaga insiste, no hay que bajar la guardia.
Que el número de contagios se reduzca con lo que venimos viviendo no significa en ningún caso que debamos de relajar ninguna de las medidas que todos sabemos que tenemos que cumplir para garantizar el control del aumento del número de contagios en nuestra comunidad autónoma.
El Consejo de Gobierno que ha aprobado un decreto que regula las subvenciones para los trabajadores que se hayan acogido a una reducción de jornada o excedencia por la pandemia. Una situación en la que se encuentran, según los datos de la Seguridad Social, 280 personas. El Gobierno destina 500.000 euros a estas ayudas que se concederán durante un máximo de 3 meses y oscilan entre los 300 y los 600 euros.
Con este tipo de medidas, desde el Gobierno de Cantabria demostramos nuestro compromiso con la protección de todas las personas trabajadoras, dando respuestas también en el corto plazo para tratar de mitigar el impacto socioeconómico del COVID-19.
También ha hablado el vicepresidente sobre los presupuestos. El Ejecutivo ya trabaja en ellos, en su elaboración, y anticipa que quiere garantizar los servicios públicos y espera, por otro lado, que estén listos a tiempo.
Si bien es cierto que ante la circunstancia actual, la consolidación o la redacción de unas cuentas para el Gobierno de Cantabria para el año 2021 es compleja, el Gobierno de Cantabria asume la responsabilidad y la competencia que tiene de tratar de llegar al año que viene con unas cuentas aprobadas que den también salida a las necesarias inversiones que tienen que llevar a cabo no solamente el Gobierno de Cantabria, sino los ayuntamientos y las cuentas públicas de otras instituciones que dependen del Gobierno.
Y en el Partido Popular advierten que no van a apoyar unas cuentas con recortes, porque lo que necesita la región, según la presidenta María José Sáez de Buruaga, es gastar, invertir y blindar servicios públicos.
El PP apuesta por unos presupuestos que gasten, inviertan e incentiven la economía cántabra. Si las cuentas públicas fueran reales y no trajeran recortes, los populares las apoyarían, según María José Sáez de Buruaga.
Yo no voy a firmar la ruina económica de Cantabria, la ruina económica de esta tierra. En el año 2021, esta comunidad necesita, lo vuelvo a decir, un presupuesto para gastar, un presupuesto para invertir, un presupuesto para incentivar la economía.
Buruaga muestra preocupación, además, porque el Gobierno no haya presentado nada sobre el presupuesto y porque las palabras de Revilla, dice, apuntan a ajustes y recortes en inversiones y partidas que deberían incentivar la economía y crear empleo.
Y Alicia Real nos resume también lo sucedido hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Santander, donde el contrato del servicio de basura ha sido protagonista. Dice la alcaldesa que la rescisión no es un capricho, que es una decisión de gestión y no política. En la oposición hablan, Alicia, de dejadez.
El pleno del mes de septiembre ha sido aprovechado por los grupos de la oposición para criticar la gestión de los servicios públicos y los mecanismos de control de los contratos, reproches de los concejales de Unidas por Santander y PRC, Miguel Saro y José María Fontespila, pero también de Ciudadanos a través de Javier Ceruti.
Esto, señores del Partido Popular, es un reproche a toda su política de gestión de servicios públicos municipales.
Pésima calidad del control y evaluación de los servicios públicos. Lo hemos visto en parques y jardines, lo hemos visto en basuras.
La sorpresa que se deriva precisamente del análisis de ese informe de la inacción política durante los primeros 5 años de gestión de este contrato.
Los socialistas, a través de Daniel Fernández, han preguntado a la alcaldesa Gema Igual por qué han tomado la decisión de resolver el contrato.
Queremos saber por qué se han lanzado sin cabeza a la resolución de un contrato adoptando una medida que no recomienda en su informe el interventor.
No es un lanzamiento al vacío, señor Fernández, no lo es. Hay más documentos que el del interventor.
Socialistas que, por cierto, quieren recusar a Íñigo de la Serna, Gema Igual y los concejales de Medio Ambiente desde el año 2014.
Gracias, Alicia. Afectados por las inundaciones de Campo, amenazan con movilizarse si las administraciones no responden. Critican que después de 9 meses de trabajo de técnicos y especialistas de la Autónoma de Madrid, el peligro de desborde de los ríos sigue siendo el mismo a las puertas de la nueva temporada de lluvias. Y la Audiencia Provincial ha condenado a 7 años de prisión al joven que en mayo de 2017 embistió con su vehículo y atropelló a otro en el aparcamiento de la Playa del Camello de Santander, causándole graves fracturas con riesgo para la vida. En una sentencia que aún no es firme y contra la que cabe recurso de apelación ante el Superior de Justicia, la audiencia considera al condenado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que necesariamente hubo de representarse y aceptar el previsible resultado mortal derivado de su conducta. Vamos ya con el deporte que nos acerca Fran Díez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Racing venció 1-0 al Bilbao Athletic con un golazo de falta directa de Álvaro Bustos. Y hoy, José María Morortu, muchos años dirigiendo Lezama y ahora ideólogo del nuevo proyecto racinguista, presentaba su departamento de metodología, análisis y desarrollo individualizado. Será algo fundamental a largo plazo en un proyecto dedicado a la cantera.
Dar una estructura firme y sólida al trabajo de base y a todo el desarrollo de los jóvenes hacia el primer equipo. Hoy estamos aquí para presentaros un departamento que bajo la dirección y responsabilidad de Cali se está ya poniendo en marcha.
El santoñés Cali Trueba es el encargado de dirigir este nuevo departamento del club.
Fundamental para la formación. Cuando hablo de formación hablamos de todos los chicos, desde los más pequeños hasta el primer equipo. Es un departamento que va a trabajar a nivel individual, como propiamente dice su nombre, con todos los jugadores, porque al final lo que queremos es mejorar al jugador desde las edades tempranas hasta incluso estando en el primer equipo.
El Racing ya ha fichado a un delantero uruguayo, Balboa, y a un extremo camerunés que jugaba en la segunda división mexicana, Patrick Socó. Su contratación se anunció ayer durante el partido amistoso ante el Bilbao Athletic. Con ambos hay problemas burocráticos para que viajen a Santander. Pedro Menéndez, el secretario técnico, espera tenerlo todo resuelto en breve.
El tema del papeleo de estos futbolistas, Adrián Balboa con Patrick Socó, que en Balboa estamos cerca ya de tener los papeles para que pueda viajar. Espero que en 7-8 días esté aquí. El tema de Patrick Socó, lo primero de todo, buscamos un futbolista en el nivel que fuimos, ¿no? Un futbolista de crecimiento, buscamos un futbolista de banda que nos diese mucha profundidad. Los informes son todos muy buenos, vimos muchas cosas, nos enteramos de muchas cosas y creemos que es el perfil idóneo que tenemos con una edad de crecimiento y con lo que buscamos deportivamente, ¿no?
Y en baloncesto, el grupo Lega Cantabria venció anoche 85-84 al Zornoza. Lo consiguió con un triple sobre la bocina del americano Will Perry. Era su primer amistoso de la campaña en el Vicente Trueba.
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo nos invita a descubrir Cantabria con otros ojos. Su campaña Cantabria, sin ir más lejos, busca que conozcamos las 1001 experiencias que se pueden disfrutar para conocer de cerca las tradiciones, la naturaleza, los paisajes o la gastronomía. Hoy nos vamos hasta el Parque de la Naturaleza de Cabárceno con nuestros abuelos. Hasta el 30 de diciembre, si compras una entrada de adulto, contarás con un descuento del 50% en la compra de otra entrada para mayores de 65 años. Una oportunidad de disfrutar del parque en la tranquilidad del otoño y en familia. No obstante, elija su experiencia de turismo de Cantabria a través de la página web turismodecantabria.com.
Soy Julián, el carnicero. A mí me está proyectando mi casa la arquitecta.
Soy Sofía, arquitecta y fiel cliente de la agencia de viajes.
Soy Jaime, y mucho de lo que sé sobre viajes se lo debo a la librería de Marta.
Soy Marta, dueña de la librería, y visto así de estilosa...
Los conoces a todos, y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común.
Compra local, tu beneficio, beneficio de todos.
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. Gobierno de Cantabria.
¿Quieres ser de Igualatorio Cantabria? Ahora tu seguro de salud te costará menos. Contrata nuestros productos Plus y te beneficiarás de un 15% de descuento en las pólizas oro y plata de nueva producción. Igualatorio Cantabria, hoy más que nunca a tu alcance. Llama ahora al 942-229600 o entra en igualatoriocantabria.es.
La brújula de Cantabria, Onda Cero.
A las 7 de la tarde y 26 minutos iniciamos aquí y ahora nuestro tiempo de tertulia con periodistas. Nos acompañan en esta mesa Alfonso Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Bien, todo bien, pues muy gustosa de verte.
Igualmente,
así, face to face, que es lo que tiene esto. Y lo mismo le digo a Jesús Herrera. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que conocieron, bueno, a ver, y relataron, en el caso de Jesús, aquellos años turbulentos, ¿verdad? Uh-huh. De la política cántabra con Jaime Blanco como presidente en el gobierno de gestión o de concentración, ¿no? No sé si, a ver, Alfonso, tú llegabas, ¿no?, al periodismo en aquella época.
En el año 89 sí. Empecé haciendo mis primeras prácticas y luego ya a partir del 90 y medio, sí, de forma más o menos estable. No en Cantabria, sino yo me inicié en región, en la sección de región, y bueno, también hacía mis colaboraciones de música, etcétera. Y en lo que es política regional, yo creo que de lleno en el 95-96.
Uh-huh. Bueno, no era mala época tampoco, ¿eh? Para hablar de la política de Cantabria.
Nunca es mala. Nunca es mala.
Pero bueno, Jesús, fíjate tú aquella política, aquel momento, con ese gobierno de gestión, 6 meses en espera, uh-huh, elecciones, la primera vez que el Partido Socialista ganaba las elecciones hasta la fecha, ¿eh? Pero, bueno, pues el Partido Popular finalmente volvió a pactar con Ormaechea. Era época de traiciones a las siglas, ¿no? De mucha turbulencia, de traiciones, sí, y de mucha desconfianza.
Sí, el tiempo de Ormaechea fue un tiempo de turbulencias políticas, porque él mismo era un hombre que, en fin, la dinámica de los partidos... no era especialmente lo suyo. Él tenía un enorme liderazgo, sí, y a partir de ahí obraba. Y claro, naturalmente fue el pacto de los de los partidos que le hacían oposición lo que promovió la moción de censura, pero luego efectivamente el centro derecha volvió a unirse, sí. Y no faltaron tampoco turbulencias entonces. Y efectivamente Jaime Blanco, que ganó las elecciones del año 91 con 16 diputados, que eso es el triple de lo que luego el PSOE llegó a tener en su bajón, pero no fue bastante para evitar que de nuevo Ormaechea volviera al poder. Yo creo que Jaime Blanco apenas gobernó 6 o 7 meses y fue en aquel gobierno de gestión, bueno, prácticamente ni manejó un presupuesto ni llegó a hacerlo uno, y en fin, yo creo que fue un ejercicio de normalidad política, y creo que aquel tiempo, si algún valor tiene, es que yo creo que Blanco intentó liderar un gobierno de gestión y de normalización política y puso esos valores por encima de los intereses del partido. Yo creo que también hay que reconocerle esa actitud.
Alfonso, ¿cuál fue la relación que tuviste de un joven periodista que estaba haciendo crónicas de música y veía a los periodistas de región entrar por ahí con las manos en la cabeza, ¿no?, de todo lo que pasaba?
Con Jaime he tenido una estrecha relación a lo largo de toda mi vida, tanto por razones personales como profesionales. Personales, bueno, pues porque él era aficionado a la mar, yo también, y bueno, él entabló también cierta amistad con mi suegro. Y me le encontraba de vez en cuando, ¿no? A mí me parece que se nos ha ido un señor, sobre todo un señor en lo personal y un señor de la política, de una política en la que los partidos se nutrían de militantes, porque eran una batalla por las ideas. Hoy se nutren de diletantes, porque es una batalla por los salarios, y creo que se ha empobrecido mucho, yéndosenos gente como Jaime. La verdad es que nos queda muy poquito ya en Cantabria y la mediocridad nos está pasando factura. A mí me encantaba Jaime porque él era un tipo muy divertido, muy lacónico, muy irónico, y luego sabía latín. Hay que tener en cuenta que él se casó con María Ángeles Ruiz Tagle, que era la hermana del entonces presidente de la Junta de Andalucía, que tenía un contacto prácticamente directo y una estrecha amistad con gente como Alfonso Guerra.
Los sevillistas.
Exacto, como Chique Venegas.
Sí, sí.
Era un hombre que siempre no le importaba apostar al perdedor. De hecho, en el fatídico Congreso Socialista en el que se impuso Zapatero, él estuvo al lado de Matilde Fernández. Y yo creo que se lleva muchas espinitas clavadas. Una quizás que no se le haya reconocido, como dice Jesús, el esfuerzo que hizo por normalizar las instituciones cuando estuvo al frente del gobierno de gestión. Y desgraciadamente, aquel gobierno quizá ha pasado la historia como el gobierno que quiso instaurar una especie como de sultanato en la Quinta Labat, ¿no? Yo creo que eso es muy injusto para el esfuerzo que hicieron aquellos que se pusieron al frente del gobierno en una situación tan complicada. Y por otro lado, otra verruga que le salió y que yo creo que no se ha podido desembarazar nunca son las traiciones personales dentro del partido. No voy a dar nombres, porque creo que ahora no es el caso tampoco, pero las traiciones brutales que ha sufrido dentro del partido después de abandonar la Secretaría General, y sobre todo el hecho de ver cómo se descomponía el Partido Socialista, tanto en la comunidad autónoma, fagocitado por Revilla, algo que él advirtió una y otra vez, como en el ámbito nacional. Intentar comparar el PSOE de Felipe González, que él compartía a medias, o el PSOE de Alfonso Guerra, o de gente como Chique Venegas, o gente como él, con el PSOE nacional que tenemos en estos momentos, pues bueno, es un ejercicio voluntarista, pero desacertado.
Esta mañana hablábamos en estos micrófonos con Alfonso Guerra y comentaba, sobre todo quería destacar algo que es difícil en política, ¿no? Dice, es que era un hombre bueno. Yo sé que en un día como hoy se suele acudir pues a estos términos, dice, pero es que era bueno por la generosidad que tenía para defender sus valores y alcanzar consensos, porque era un hombre de diálogo. Oye, poneros los cascos, porque si hay un periodista que trabajó muy de cerca con Jaime Blanco, en el momento fundamental de su larga trayectoria política es Alberto Ibáñez, director, como saben, de Cantabria Económica, y el que fuera jefe de gabinete de prensa del gobierno que presidió Jaime. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pero tengo que rectificarte porque no era jefe de gabinete de prensa. Es cierto que formé parte de aquel gabinete de prensa, sí. Pero no tenía esa responsabilidad, que por otra parte el gabinete de prensa estaba organizado de una forma funcionarial y yo era una persona externa.
Claro, fíjate que es que me lo dice ahora Jesús Herrera, al que ya puedes saludar. Dice, uy, hace 25 años, esto de los jefes de gabinete y jefaturas de prensa en los gobiernos que se estaban montando y consolidando prácticamente la democracia, ¿no? Porque no olvidemos que tampoco había pasado tanto tiempo. Bueno, muchos momentos complicados. Pregunta obligada, Alberto. ¿Cómo era un Jaime Blanco en aquellos momentos de un gobierno transitorio en medio de tanta turbulencia política?
Pues sí, la verdad es que fue un periodo, solo fueron 6 meses, pero fueron tan intensos que parecían 6 años. Entonces, la sensación, por lo que yo vivía allí dentro, es que cada día había que hacer cosas porque tenía que dejar referencia de su paso. Las elecciones eran muy inmediatas y claro, no era fácil hacer algo distinto, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en ese momento la quiebra económica de Cantabria era absoluta. Para hacernos una idea, se hizo un presupuesto alternativo para tratar de encajar la deuda que nadie sabía cuánto era. Y resultó que así los primeros datos indicaban que la deuda era en torno a 85.000 millones de pesetas. Que luego aparecieron más porque parte de ella ni siquiera estaba documentada. Es que tenemos que hacernos a la idea de que en aquella época Juan Ormaechea, que había sido presidente los 3 años anteriores, había encargado un número de obras pues muy elevado que ni siquiera estaban tenían constancia documental. Pero bueno.
Pero se debía y las facturas llegaban, ¿no?
No, las facturas llegaban, ¿sí? Lo que pasa es que nadie sabía por qué llegaban. Llegaban, se amontonaban y nadie sabía si había que pagarlas, porque en la administración el pago es una circunstancia producto de un expediente y de muchos pasos anteriores. No se podía pagar algo que no estaba contratado. Bueno, pues esos 85.000 millones, para que nos hagamos una idea, los ingresos corrientes de la autonomía en ese momento eran 27.000, es decir, que se correspondían a 3 años de ingresos. La situación era desesperada, pero a pesar de eso yo creo que aquel gobierno intentó hacer muchas cosas, entre otras razones porque había una competencia muy grande dentro de él. Había que darse cuenta que estaba formado por 4 partidos, que algunos de los partidos, por ejemplo Partido Popular, tenía más consejeros que el propio Partido Socialista y que todos querían significarse. Entonces era una carrera por ver quién hacía más, que por cierto... fue absolutamente estéril, porque a la vuelta de Ormaechea, en el 11 de julio, se encargó de desmontar absolutamente todo lo que había hecho el gobierno, y de hecho no quedaron ni las placas de las inauguraciones.
Tremendo, ¿eh? Aquellos años. Oye, ¿cómo era hacer periodismo?
Bueno, el periodismo era muy distinto, porque entre otras cosas no había internet, y al no haber internet las cosas podían ser de un día para otro. Y una de las cosas... Que tanto Jesús como Alfonso, ellos conocieron a Jaime en directo, pero a mí me llamaba mucho la atención que cuando estábamos por la calle, a la gente le sorprendía mucho la figura de Jaime, porque claro, nosotros como periodistas estábamos acostumbrados a tratarlo y estábamos acostumbrados a reflejar su figura en una fotografía, pues que nosotros llamábamos a una columna pequeña. Todos los políticos tenían la misma dimensión, pero claro, Jaime medía casi 2 metros de altura y entonces tenía una personalidad o tenía una presencia física apabullante, y eso pues creaba cierto desconcierto en los que no le conocían, y a su vez creaba una sensación como de distancia, que en realidad no era así. Pero bueno, con esa barba poblada negra que tenía, pues probablemente contribuía a ello.
Hombre, la gente de tono y discurso lacónico que dice Alfonso, ¿no?
Yo creo que menos, porque con el paso del tiempo, sí es cierto que cuando los primeros años en la política sí podía tener ese perfil, pero él se fue soltando y la verdad es que yo creo que era un gran comunicador, porque se empeñaba en que su discurso estuviese contextualizado, de forma que escucharle siempre era una lección. A mí me encantaba, y cada vez que he conversado con él, por la cantidad de datos que aportaba que te permitían sacar conclusiones que probablemente de otra forma no hubiese llegado nunca, ¿no? Y esa es una ventaja muy grande en un político.
A ver, Alfonso, te quería decir algo.
Sí, yo comparto con Alberto lo que está comentando. Yo recuerdo, como anécdota, sin más, generalmente quedaba a comer con Jaime pues una vez al mes, Te estoy hablando de la época, si no quiero que me falle la memoria, entre el 95 y el 2003 fundamentalmente. Y quedábamos en el Corte Inglés. A él le gustaba mucho una especie de reservado que hay, ¿sí?, dentro del Corte Inglés, que es muy chiquitito, que no es que cueste más, pero sí, sí que tienes más intimidad. Sí. Bueno, y ahí pasábamos horas. Y sí es verdad que cuando ibas caminando por dentro del centro comercial con Jaime, te volvías invisible. Te daba incluso hasta un poco de vergüenza, porque te sentías muy chiquitito, ¿no? Pues en la conversación con él también, en la conversación con Jaime, te volvías pequeño, porque era un hombre que paseaba no solamente la doctrina, pero la doctrina sabia, que es la que proviene de la experiencia, ¿no? Yo le voy a echar en falta mucho. Supongo que su mujer, Rosa Inés, a la cual quiero mandar un fuerte abrazo, todavía mucho más. Y Rosa es otra política de raza que todavía tiene el Partido Socialista. Yo lo que le pediría a los socialistas cántabros es que, por favor, hagan justicia a la historia de su partido. Yo creo que dentro del PSOE en Cantabria podemos decir que hay tres personajes fundamentales. Uno probablemente sea Bruno Alonso, que era una especie de socialista revillista. De hecho, le llamaban el diputado sin corbata en su momento, con un mensaje muy directo, muy populista, pero populista porque llegaba mucha gente, no porque en el concepto y la acepción que tenemos hoy. Quizá hiera porque estuvo también de jefecillo en el exilio, pero en un tono menor, y sobre todo Jaime. Jaime, que fue quien fundó, en definitiva, el Partido Socialista en Cantabria, mal que le pese a algunos, y que le situó en altas cotas que nadie ha sido capaz luego de repetirlas. A mí me hubiera gustado que él hubiera tenido la oportunidad de gobernar Cantabria durante un poco más tiempo, por lo menos una legislatura, y así que la justicia y los cántabros hubiéramos podido ver de todo lo que era capaz, que yo creo que era mucho. Y un último inciso, creo que él ha sido feliz en la política como nadie, y si hay una etapa que yo creo que él tenía especial cariño porque le hizo disfrutar, es su etapa como presidente de la Comisión de Defensa en el Senado. Él tenía una imagen de los militares que no se correspondía con la real, y así lo reconoció. Luego, después de su paso por la Cámara Alta, ha tenido grandes amigos y era un mundo que le apasionaba.
Bueno, pues hemos glosado una figura fundamental del socialismo de Cantabria. Unos porque le conocieron, porque comían de vez en cuando con él hasta últimas horas, o con un Jesús Ibáñez que le tocó ahí la pelea periodística en toda aquella época, y un Alberto Ibáñez pues que estaba ahí, dentro, estaba ahí dentro de todo lo que era gobernar, y esa relación que se podía mantener entre los medios de comunicación, que también éramos otros en aquella época, hace 25 años, a la hora de transmitir mensajes. Nada que ver con lo de ahora, a golpe de clip y de frase efectista. Alberto, bueno, otro día te pregunto, porque ya te vendrás por aquí un día, para hablar de economía, pero hoy creíamos, bueno, y queríamos hablar contigo precisamente por haber sido quien eres y quién eras en aquella época, ¿vale?
Pues no, os agradezco la llamada, y además a mis colegas de tertulia, pues el tener ese recuerdo cariñoso de Jaime, porque efectivamente yo creo que hemos sido, la sociedad en general, bastante injustos con él, con los desvelos que ha tenido. Parece que las cosas en muchas ocasiones ocurren por casualidad, pero siempre hay alguien que las hace detrás, ¿no? Yo soy consciente de los muchos empresarios que acudieron a él para resolver problemas que nunca salieron en la prensa, y circunstancias de fábricas que de otra forma pues quizá hubiesen desaparecido, y circunstancias de ese tipo, de un reguero de personas todos los días en el Parlamento que llegaban a explicarle o a tratar de buscar en él una solución que no se podía dar habitualmente, ¿no? pero problemas sangrantes que eran muy complicados. Y cuando la gente dice que los políticos no palpan la calle, pues bueno, yo no lo sé lo que pasa con los políticos ahora, pero puedo asegurar que en ese momento, cuando ves esos problemas y hay que atenderles, y yo veía con qué cariño lo trataba de resolver, pues bueno, pues las cosas son, según las he visto yo, muy distintas de lo que opina la gente, que probablemente no es conocedora de que esas cosas también forman parte de la política.
Alberto, gracias y hasta la próxima.
De acuerdo, buenas tardes.
Venga,
gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ya veis, ahora pues se funciona mucho a golpe de anuncios, y cambiando ya de tercio, ayer Revilla anunciaba que había una empresa muy interesada, un grupo francés, en instalarse en el polígono de La Pasiega, que está por construir, ¿no? Y habla de 3.000 a 9.000 puestos de trabajo. Bueno, polígono de la Pasiega, está empeñado Revilla en sacarlo hacia adelante, y para ello ya mira a Madrid, ya mira a Bruselas, como parte de los proyectos que puede aportar Cantabria para que sean subvencionados en los fondos de recuperación de Europa. ¿Estuviste, Jesús?
No, pero lo he seguido vía telemática. Y bueno, yo creo que su intervención en el foro económico era lo previsible en la etapa en la que ahora el gobierno de Cantabria y él personalmente está, que es el de transmitir optimismo a la sociedad. Cree que, bueno, que es evidente que estamos en una crisis, pero él quiere insuflar, ya digo, a la ciudadanía que hay una luz al final del túnel y que Cantabria está bien posicionada para salir de la crisis mejor que la media nacional. Cree que este año próximo que viene va a ser duro, pero que habrá que aguantar, y cree que en el 2022 va a ser un año floreciente para Cantabria. Y la Pasiega, naturalmente, es un poco ese primer escaparate. Entonces yo creo que él y su gobierno ya están imaginando y transmitiendo una imagen de un montón de obreros trabajando en la finca y de empresas interesadas en instalarse, en el dinero que va a llegar de Europa y de Madrid para las conexiones ferroviarias, para la industria agroalimentaria, para recuperar el túnel de la Engaña. Y bueno, en eso está, y en esa reivindicación, que es su principal mensaje político, ahí está. Ahora hace falta que la realidad se parezca un poco a esos buenos propósitos. Y en esa remontada del 2022, pues está una clave principal, que es que se trata del año preelectoral a las elecciones de 2023, donde cada cual está a la que salta. Y bueno, yo creo que está ahí, y vamos a ver si de esa reivindicación sale algo positivo. Sí me interesa, o sea, creo que es interesante subrayar que por primera vez, cuando hablan de la Pasiega, dicen, bueno, vamos a esperar dinero de Madrid, dinero de Europa, y si no, lo hacemos nosotros. Bueno, no sé si serán capaces, pero a mí me parece particularmente interesante esa novedad, de decir, bueno, no siempre vamos a estar a lo que nos caiga de fuera, sino, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, lo vamos a empezar nosotros con nuestros propios recursos.
Sí, porque un tren no le podemos hacer.
No, yo creo que probablemente el tren es demasiado, pero no hasta ahora tampoco la Pasiega, que es un proyecto de 250 millones de euros, me parece. Tampoco, bueno, ahora parece que sí. Bueno, me parece un buen cambio de actitud, pero ya veremos.
Alfonso.
Yo creo que esto, cuando nosotros ya no estemos en este mundo, y seguramente, visto cómo van los acontecimientos, habrá una asignatura en las clases que será Historia de Cantabria. Pues cuando salga el profesor, verá ahí a los niños chiquitines, no sé si con mascarilla todavía, y les dirá, había una vez, y les empezará a contar todo esto. Yo es que lo he vivido ya tantas veces que de verdad me cuesta incluso hacer una interpretación, un diagnóstico, porque no quiero ser especialmente severo con los anuncios que transmiten esperanza. Si ese es el objetivo, transmitir optimismo y esperanza a la sociedad, bienvenido sea. Pero yo creo que ha llegado el momento de dejar un poco atrás la política. Yo creo que el presidente hace fundamentalmente política, y hace mucho tiempo que ha dejado de gobernar. Y nosotros necesitamos hoy por hoy un presidente ejecutivo. A mí me parece que Miguel Ángel Revilla cada vez más está asumiendo el papel de presidente emérito, y yo le reconozco ese valor. Ojalá Cantabria tenga un embajador emérito como Miguel Ángel Revilla durante muchos años. Pero el problema es que Cantabria necesita un presidente, y hoy por hoy Miguel Ángel ni está ni se le espera. Y me parece que es un gran problema, no para él probablemente, pero sí para el resto de los cántabros, que son los que tenemos que vivir sobre esta tierra. Y quiero decir dos cosas. Una, cuando alguien gobierna no hace anuncios. Es decir, alguien en su sano juicio se piensa que aquí se va a instalar una empresa con 9.000 trabajadores o 9.000 puestos de trabajo y el presidente de la comunidad autónoma, sin tenerlo cerrado, lo cacarea a los cuatro vientos. En un mundo en el cual la competencia es brutal en cuanto a las localizaciones y deslocalizaciones, ¿alguien en su sano juicio de verdad se puede creer esto? Si es realmente real, bueno, eso por primera vez. Y en segundo término, si se cumplen los 9.000 puestos de trabajo, si realmente somos la comunidad donde el descenso del desempleo pues es más reducido, si encima el PIB está soportando los mordisqueos del COVID, si vamos a tener una fábrica de salmones con 170 operarios, si vamos a ver si al final vamos a tener que llamar a gente que venga a Cantabria para que trabaje aquí, porque los que están se están marchando. Yo creo de verdad que hace falta que todas las fuerzas políticas en su conjunto se sumen en un proyecto común. Ya no nos valen las ideas de unos o las ideas de otros, sino que tenemos que tener un plan de resistencia, que es lo que nos está
gobierno
pidiendo.
Gobierno de concentración.
Exacto. Sí, hoy por hoy no tenemos otro remedio para salir de esta. Y si no, bueno, pues nos seguiremos encontrando con este tipo de anuncios que a mí me parecen estupendos. Que se diga, por ejemplo, que Amazon va a venir a la pasilla, que no se sabe ni lo que es, ni cuándo va a estar, ni dónde. Que se presente una infografía que parece un Silicon Valley, pero por favor, un poco de sensatez, de verdad. Si es, como dice Jesús, un anuncio para transmitir optimismo y esperanza, creo que hay otros anuncios para hacerlo, mucho más responsables, pero bienvenido sea. Pero de verdad, un poco de seriedad, que hay gente que lo está pasando muy mal.
Bueno, oye, si es que corre el tiempo, nos quedan 11 minutos, vamos a hablar de lo más cotidiano, de lo que nos afecta día a día. A ver, ¿cómo veis el conflicto del ocio nocturno? Unanimidad en el Parlamento, socialistas y regionalistas el pasado lunes votan a favor para que el gobierno, bueno, pues cambie la norma y les deje operar como cafeterías y bares. Y el consejero de Sanidad ayer se despachaba que no lo ve. Bueno, no ha dicho eso exactamente. Ha dicho que él no tiene capacidad jurídica para cambiar la norma, que eso es una orden ministerial. Así están las cosas después de que socialistas y regionalistas en el Parlamento hayan hecho esa encomienda al gobierno.
A mí me parecía sensata las medidas aprobadas en el Parlamento. Yo creo que de una forma mayoritaria o unánime. Es decir, bastante mal estará la cosa como para ponerle trabas burocráticas a los establecimientos con licencia especial. Hombre, déjales operar como bares normales y que no sea, que no convertirles en una ruina. Yo creo que esa norma está bien hecha. Por otro lado, sí que me parece que hay que poner coto a horarios y a actividades en la medida que sea posible. Y luego, claro, luego vienen los responsables de la sanidad con la rebaja, ¿no? ¿Os acordáis de que al principio del verano, pues en el gobierno la parte Revilla y su gente estaban como locos por reabrir la muga con el País Fronteras, Vasco cuanto sí. era posible para que los vascos vinieran, Urkullu también lo quería, viniesen a la Cantabria Oriental y hasta donde llegaran a veranear y a gastar un poco de dinero? Y sin embargo la parte socialista del gobierno, que es la responsable de sanidad, decía, hombre, tranquilidad, que lo primero es la salud. Bueno, yo creo que ahí estamos. Pero bueno, parece ser que hay un margen, o digamos, o el objetivo de que el 30 de septiembre, que yo creo que es el lunes próximo, sí. por ahí, esté solucionado y que todos esos negocios puedan operar tranquilamente, pero veremos a ver.
Además, por medio del Ayuntamiento de Santander, donde no tenía claro que jurídicamente eso se pudiese articular, es decir, que estos locales abrieran en horario de cafeterías y bares y que no cayeran denuncias, ¿no?
De hecho, en municipios pequeños están digamos que se ha abierto un poco la manga para que esta gente pueda trabajar como los demás, ¿no? En sitios más grandes como Santander o como Torrelavega, pues donde los vecinos protestan por los ruidos y por los desórdenes, pues a lo mejor es más complicado.
Sanidad, economía, sanidad, ocio nocturno. Qué difícil combinación,
Alfonso. La culpa de todo, ya nos lo dice todos los días Pedro Sánchez, es de Isabel Díaz Ayuso, así que estamos tranquilos. Yo la verdad es que tengo cierta tranquilidad en ese aspecto. Respecto al ocio nocturno, yo lo que creo es que tanto en ese ámbito como en el resto, lo que debe de imperar es un criterio para todos. O sea, no se pueden establecer distinciones en honor de no se sabe muy bien qué. Hay una cosa que me martillea mucho la cabeza durante los últimos 2 meses aproximadamente, que es, ¿cómo es posible que ahora tengamos más contagios que en marzo si en marzo nadie llevaba mascarilla? Y ahora prácticamente la mayoría de las personas toman medidas de protección, salvo en casos concretos o situaciones determinadas, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora la gente se siga contagiando si realmente las medidas que se están adoptando son infinitamente mayores que en marzo, que no había ninguna?
¿Lo dices en Cantabria? En España.
En general.
En
general. Sí. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. No lo entiendo. Y me genera cierta desconfianza, no respecto a las medidas que todos estamos tomando para intentar autoprotegernos y proteger a nuestras familias y a los demás también, ¿no? Sino si estamos haciendo el tonto en general.
Pero es que
no lo tengo claro.
Ya, mira, si había algo que ayer lo ponía de manifiesto, antes de ayer la directora general de Salud Pública, es que ellos tenían, lo decían de forma encubierta, temían que iba a pasar sobre mediados de septiembre, porque ¿cómo ha estado Cantabria hasta el día 30 de agosto? ¿Cómo ha estado Cantabria? Absolutamente llena. Entonces temían que eso, a la vuelta de 2 semanas, revertiera. No ha sido así, afortunadamente. Es que toda España estaba ocupando todo el litoral. Y todos hemos visto imágenes. Un poco de todo, ¿no? Había ese temor. Entonces, bueno, y ahora empiezan los niños al colegio. Y Cantabria muy bien, porque además van bajando los contagios.
Madrid, yo me alegro mucho de que eso esté funcionando razonablemente bien.
El confinamiento de Madrid, que están diciendo que avisamos que va mal, que es que hay que tomar medidas drásticas. Es que estamos a jueves. Que no voy a hablar de Madrid, ¿no? Porque todavía no han decidido. Y aquí en Cantabria, por la mañana se convocó una rueda de prensa, Santoña está mal, y por la tarde confinamos. No es por comparar dimensiones de la capital de España con Santoña, ¿no? Pero no le dolían prendas a la hora de confinar. No, te lo digo porque, bueno, ¿cómo es posible? A ver, que la evaluación está por hacerse, ¿eh? Que hay mucho por...
El confinamiento, desde luego, claro, es una medida efectiva y lo hemos visto durante el estado de alarma. Pero también es verdad que no podemos estar confinados permanentemente y que hay que convivir con el virus porque necesitamos vivir, relacionarnos y generar actividad económica. Y por lo tanto, futuro y también presente. Bueno, bien, vamos, todavía no veo que exista un criterio definido, de verdad. Puedo escuchar a un científico, puedo escuchar a un político, puedo escuchar a un representante sindical, me da exactamente igual, a un vecino, cada uno me dice una cosa, y yo, después de analizar todos los criterios, no sé a cuál de las cartas me tengo que quedar.
Lo que está claro es que yo veo que todos los virólogos hablan más o menos todo lo mismo, y además es a la gente a la que más se entiende, a los científicos, a los políticos no tanto.
Sí, ¿no? Ahí están los científicos, entre otras cosas, pidiendo que se evalúe y que se estudie por qué en España está funcionando todo tan mal. ¿Por qué en la segunda oleada seguimos como en la primera, sin saber todavía muy bien en la primera hasta dónde llegó la plaga? Y tal. Afortunadamente en Cantabria yo creo que no ha habido una gran batalla política en torno a la pandemia. Me parece que ha habido una responsabilidad compartida, más allá de algún problemita general, como el asunto del material que llegaba o dejaba de llegar, o la situación en las residencias, pero ese es un problema general.
En el Parlamento se ha hablado de política España, de la pandemia, pregunta-respuesta, sí, acerca de...
Bueno, ya ha habido incluso un alto grado de consenso político en cuanto a las medidas. Luego ya veremos si son operativas, pero me parece que también es importante, digamos, para la higiene social, que no se haga una batalla política en torno a la pandemia, como está sucediendo en Madrid o en Cataluña o en bastantes sitios, ¿no?
Alfonso, nos quedan... Uy, pero si es que quería hablar yo del contrato de basuras de Santander y no nos da tiempo con 2 minutos y medio que tenemos. Era raro ver al empresario Santiago Díaz ayer dando una rueda de prensa.
Lo que, como seguramente tengo solamente 30 segundos, solamente diré una cosa. Esto es absolutamente normal, es decir, un concesionario que tiene en concesión un servicio y lo adjudica un tercero. En un momento determinado no está de acuerdo con esa cómo se está llevando a efecto los términos de esa concesión y plantea la revocación del contrato y se lo comunica al adjudicatario, y a partir de ahí el adjudicatario pues tiene todo el derecho del mundo a utilizar todos los medios a su alcance para defender sus propios intereses. Con lo cual, polémica ninguna. Yo creo que el problema o la polémica viene por la naturaleza de los interlocutores. Y yo le diría a Santiago que ojalá le vaya muy bien en esta vida y se lo deseo de corazón, pero amenazar o advertir está muy feo.
Un minuto, Jesús.
Santiago dice que su empresa están hartos de ir a los tribunales por asuntos de limpieza y de basuras en un montón de municipios de Cantabria, muy especialmente en Castro. Pero bueno, sin entrar en los aspectos legales de la cuestión, a mí me parece que el mal estado o las deficiencias de la limpieza de Santander empezaban a ser, no sé si un clamor, pero una opinión muy compartida. Empezaba a ser casi comparable a aquel asunto del transporte urbano.
Sí.
Yo creo que en este asunto seguramente Gema igual ha aprendido del pasado y no sé si más temprano que tarde está intentando resolver el problema. ¿Qué es lo básico? Más allá de los problemas legales que con toda seguridad van a llegar a los tribunales.
Uh-huh. Pues Jesús Herrera, Alfonso Ruiz, que muchísimas gracias por haber estado.
Gracias a ti.
Un jueves más, ¿eh? Y qué bien, que os veo, eso es lo mejor. Hasta la próxima, que nos dan las 8 de la tarde, que viene Juan Ramón Lucas a contarles lo que está pasando en España y en el mundo.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La cifra hoy es de 10.660 casos en España, con un total de 84 víctimas mortales por COVID-19. Nos estabilizamos en la línea descendente los últimos dos días, para que no vamos a engañar. Bueno, y al comienzo de esta brújula resuena en el ocaso del día el lamento de la Europa herida. La advertencia de la comisaria de salud de la Unión, la psicóloga clínica Estela Kyriakides.
En algunos estados la situación es ahora incluso peor que cuando tuvimos el pico en marzo. Es un verdadero motivo de preocupación. Las medidas de control tomadas sencillamente no han sido suficientes. Debemos evitar la situación en la que los gobiernos no tengan otra opción que imponer confinamientos generales.
Que queremos más cercanía, aquí la tiene. Ministro Español de Sanidad, Salvador Illa.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Solo en Madrid, solo en esta comunidad autónoma a la que hace referencia el ministro Illa, hoy 4.200 casos nuevos y en las UCIs 430 casos críticos. Ocupación preocupante porque va increciendo. Mañana viernes se conocerán las nuevas medidas de restricción en la capital y la comunidad que la alberga. España es el octavo país del mundo en número de casos, en un ranking que encabezan Estados Unidos y la India. En términos absolutos, porque en porcentaje de población nuestra cifra es un 0,7% frente al 2,1% de Estados Unidos o el 1,4% de Argentina, por ejemplo, que aparece por debajo de nosotros. Pero somos los primeros europeos, los de mayor número y porcentaje. Y lo traigo a este arranque del programa de La Brújula, porque esta tarde la directora del Centro